Clásicos de la literatura. La columna de Federico Arregui.
Hola Fede, ¿cómo estás?
Buenas, buenas, ¿cómo andas, Malena?
Bienvenido después de varios días.
Sí, exacto, tuvimos un lunes feriado patriótico.
Sí.
Y tenía que jurar la bandera.
Con jurar la bandera.
Cosa que me enteré, que yo no sabía que el juramento de la bandera es de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial.
Y es muy solemne, ¿eh? Uno se compromete, claro, a cosas muy serias.
Exactamente, digo.
No es chica cosa.
Ya había un nosotros, sí, pero sí, siempre hay que estar, y todo el tiempo ese nosotros hay que estar. Digo, cuando se hace una bandera, un escudo, se hace un himno, no es para representar a un nosotros, sino para construir un nosotros. Es previo al nosotros.
No, pero aparte nosotros porque no estamos en guerra, pero.
Y bueno, claro.
Si estás en guerra, la jura.
Sí, sí.
Es fuerte.
Bueno, a ver, por ejemplo. La posibilidad, Borges decía que en el himno argentino la posibilidad de morir, o de matar o morir, dice, justamente, sí, es más difícil la de matar, porque morir uno, indefectiblemente, más acá, más allá, le va a suceder,
sí,
pero no la de matar, ¿no? Sí. Entonces también nos
podés exige, no estar de acuerdo,
claro,
y estar jurando.
Y bueno, uno jura eso, ¿eh? Uno jura morir por la patria, uno jura matar por la patria, y es un juramento que parece muy... Parece que se hace así nomás, pero es un juramento...
Y muy obvio, pero cuando te detenés...
Te detenés un segundo, decís, por eso, ¿qué es lo que me están pidiendo, no? Bueno, pero teníamos el juramento de la bandera, ¿no? No mío, por supuesto, que ya lo hice, y cada tanto hay que saber dónde está ese papelito que guardan las madres o los padres.
Y más vale que jure,
casi siempre
porque...
las madres. Pero viste que después vas a hacer un trámite y te piden el juramento de la bandera y dónde está esa fe de juramento.
Totalmente.
Era de mi hija el juramento y allá tuvimos que ir, hecho por el cual no podíamos estar hablando de literatura. O estábamos hablando de otra forma de la literatura.
Sí.
Otra forma que tiene, porque hay una literatura también de construir un nosotros,
claro,
¿no? Que es la literatura en el siglo XIX, en el Río de la Plata, o el propio himno. Pero hoy no venimos con eso, hoy venimos con un tema mucho más abierto, mucho más complejo, y es justamente, ¿qué es un lector? ¿No? Dicho así, parecería fácil de definir. Claro, después entramos a la escuela francesa de Foucault, de Derrida, de Roland Barthes, y vemos que es complicadísimo, que es un autor, que es un lector. Y nosotros tampoco no queremos ir por ahí, ¿no? Entonces, vamos a, por ejemplo, a tomar del diccionario, de la traducción latina, ¿no? Del diccionario etimológico de Colominas, legere, escoger, reunir, recorrer, ¿no? De ese legere va a venir justamente el lector. Podemos entender la lectura como el acto intelectual de escoger unos grafemas para extraer un significado.
Grafemas letras.
Hay una idea que a mí me gusta mucho de Ricardo Piglia que dice, leer es saltar de un signo al otro. Y uno casi siempre cree en el signo, en la palabra, ¿no? El significante, es decir, uno dice, bueno, está, esto significa. Y no, Piglia, mi amigo Ricardo Piglia, que lo cito siempre, se está refiriendo al signo, a la letra.
Me gusta la palabra, ¿no? Porque es algo gráfico, justamente,
claro,
la letra.
Y fíjate que cualquier niño va a tener problemas con determinadas palabras cuando está aprendiendo a escribir. Nosotros nos trancamos en ficción con esa doble C.
Sí.
Piensen ustedes en un niño que está empezando a aprender a leer, a no escribir, a leer, y se encuentra con la palabra excepcional.
Sí.
¡Pah! La saltada de un signo a otro,
se
cae entre los signos, podríamos decir, ¿no? Quiere saltar y no llega en ficción de la C a la C. Y entonces dice ficción,
claro,
o dice fisión, o ahí vamos a tener un trancazo. Ahí pusimos el pie donde no iba. Claro, después ya entendemos cómo funciona indirectamente.
Y después ya no nos detenemos.
No nos detenemos. Leemos la palabra entera. A veces tampoco.
Vamos demasiado rápido.
Hay una idea muy linda de Juan José Saer que dice que ficción no es igual a mentira. Uno dice, todo esto es una ficción, como que fuera una mentira. La ficción es otra manera de ordenar el universo. No es mentira. Y ahí entra en juego el lector. ¿Quién ordena ese universo de la ficción? Es el lector. Pero fíjense, viene de legere, que también quiere decir legión, los escogidos. Los lectores somos quizá la legión de individuos que busca sentidos ocultos en una serie de símbolos. Hay una idea también de Juan Villoro que a mí me gusta mucho, cuando está hablando de Cervantes, Juan Villoro, que tanto puede hablar del fútbol, que también lo trajimos acá en algún momento,
sí,
hablamos del fútbol, y Villoro dice, algo muy lindo con respecto a la idea también de los lectores. Dice que somos el ejército disperso del soldado de Lepanto. El 7 de octubre de 1571, Cervantes no tenía soldado, era un soldado raso, no tenía gente a su cargo, bajo su orden, hasta tenía dos manos al empezar la batalla de Lepanto, al final no. Pero entonces no tenía, era un soldado raso sin gente a su cargo, ¿no? Hoy en día podemos nosotros decir que todos somos el ejército disperso del soldado de Lepanto. A mí me gusta mucho, ¿no? Tiene el ejército más grande del mundo, sí, sí. Los lectores. Sostiene Alan Pauls que leer quizás sea la última práctica continua que quede en el mundo. Leer es someterse a un imperio extinto, dice Pauls. El imperio de lo lineal.
En el texto. Con eso... en el mundo del hipervínculo.
Bueno, exacto.
Discrepo un poco.
Bueno, exactamente. ¿Qué pasa con una lectura salteada? Exactamente.
O con una lectura, porque estás hablando de libros, pero la gente lee en las tablets y lee, ¿no?
Sí, sí.
En internet o donde sea, yo qué sé, en un libro electrónico. Y ahí muchas veces hay hipervínculos.
Sí, hay hipervínculos y nos pueden llevar de un lado a otro y hay que ver qué es lo que sucede ahí. Hay un texto muy
lindo.
O sea,
eso de la continuidad justamente creo que es un signo que está cambiando.
Que está cambiando. Bueno, pero la lectura, justamente, fíjate, dice, leer es someterse el imperio
bueno,
de
la continuidad sí, por ahí no eso es la linealidad.
La linealidad.
La continuidad sí, la linealidad... No sé.
La linealidad, bueno, hay una idea, hay dos acá. Beatriz Sarlo tiene un texto fantástico donde ella plantea justamente qué pasa al leer en una tablet. Ella dice, intento leer Salambó en una tablet y me doy cuenta que es un texto que está hecho para otro formato, ¿no? Yo no soy defensor de los libros. El libro es tecnología del siglo XVI, que funciona bárbaro. Como dice Humberto Eco, es como la cuchara. Está totalmente inventado. A mí me parece una idea genial de Eco, ¿no? Uno puede tener un tenedor de dos puntas, de tres puntas, de cuatro puntas, es lo más común, de cinco para postre, de seis, de siete, de ocho, de diez puntas. Un fanático del tenedor.
Un peine.
Un peine, casi un peine, exacto. Un peine tenedor, ¿no? Un cuchillo de filo, de serrucho, de filo y serrucho, como el de Rambo, que puede tener brújula y una cantidad de cosas. Cambiame una cuchara. ¿Cómo se puede cambiar la forma de una cuchara? No hay manera, está totalmente inventado. Y el libro pasa un poco lo mismo, el libro en papel, ¿qué es? Es un artefacto, es una tecnología que tiene papel adentro y dos tapas de cartón que sostienen ese papel adentro, luego será pegado, será cosido, de ahí el precio, la diferencia, tendrá dibujitos, tendrá... Pero es nada más que una tecnología, es una tecnología que sin duda como la cuchara no se puede cambiar. En su condición de esa tecnología, que la literatura puede estar en otro soporte, no hay ninguna duda. Uno puede tomar la sopa sorbos, pero si quiere una cuchara, tiene que ser así. Sí. Digo, en la forma de la cuchara. Puede prescindir de la cuchara, puede prescindir del libro y utilizar... Pero entonces, con respecto a lo que vos decís de la linealidad también, Beatriz Sarlo, justamente, en un texto fantástico, analiza a ver qué es lo que pasa... en la lectura del Kindle, y sostiene que hay una complejidad a la hora de volver para atrás, tocando para ver hasta qué página uno tiene que ir a ver dónde fue
lo
que se
dijo. Claro, capaz que Paul se refiere al libro como tecnología al libro.
Como tecnología libro,
¿no? Lectura, sino libro. La lectura puede estar en otra parte.
La lectura puede... Yo creo que somos... Aquello de Eco, ¿no? El lector en fábula, yo digo un poco en chiste, que somos el lector en tránsito. Jugando con Charlie García y la pasajera en tránsito, ¿no? Uno camina por la ciudad leyendo todo el tiempo carteles, anuncios, entonces todo el tiempo estamos leyendo, ¿no? Pero la otra lectura, la lectura que uno tiene que detenerse...
Sí, la actividad de leer.
Exacto. Leer es someterse, habíamos dicho también, no se puede leer a medias, dice Alan Pauls. El lector contrae con el texto que lee una obligación monogámica. Leer es incompatible con cualquier otra actividad. Uno al leer sale. La vida no se detiene, se aparta del que lee. Escribe Ricardo Piglia para desentrañar la relación de Kafka con la lectura. Eso no lo dice Kafka, lo dice Piglia hablando de Kafka, como si lo hubiera dicho Kafka. La vida no se detiene, se aparta del que lee. El que lee está apartado, está viviendo, dice Vargas Llosa, vicariamente otra vida. Entonces uno anda con los Buendía en Macondo y resulta que no, que está en Santa Lucía del Este. Mm. Y hay un momento donde tiene que volver.
Eso es lo más maravilloso.
Claro. Bueno, por ejemplo, con
esos dos mundos me encantan.
Con un libro como 100 años de soledad, ¿no? Mm. Digo, esos libros que realmente uno va al otro
sobre
lugar.
Sobre todo cuando viajás, que después asocias tal lugar con tal historia, tal libro, ¿no? Que ambientás la historia que estás viendo no sé dónde, la medio que la ambientás en ese lugar que vos visitaste. Exacto. Porque se te mezclan las vivencias.
Claro, hay una idea también de mi amigo Ricardo Piglia, que a mí me gusta mucho, en una conferencia, la pueden buscar en YouTube, que se llama algo así como Los libros de mi vida o algo por el estilo. No, ese no es el título, porque jamás sería un título de Piglia tan marketinero, pero donde justamente dice que a veces uno olvida el argumento de los libros o los detalles, uh-huh, pero recuerda dónde los leyó. Y esos son los libros importantes. Recuerdo en el verano en que leí determinado libro, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la potencia del lector. Construye un mundo lo suficientemente efímero como para que desaparezca al cerrar el libro, pero a su vez lo suficientemente sólido como para alojarlo durante el tiempo en que dura la lectura. Ese pequeño mundo que nosotros podemos construir arriba de un ómnibus. Hay una idea muy linda de Witold Gombrowicz, escritor polaco que vive durante varios años, casi 20, en Argentina, y en una conferencia que se llama Contra los poetas, criticando esa pose narcisista de los poetas y de la importancia de su poesía, él dice: el escritor escribe olvidando que al lector lo distrae el vuelo de una mosca. Y a mí me gusta mucho, porque es cierto, hay determinados textos, Onetti, y si estuviera Onetti acá ya nos estaría tirando con algo, pero Onetti exige condiciones de lectura que no son las del ómnibus.
Claro.
Y uno dice, yo no puedo leer a Onetti arriba del ómnibus. Ahora ya creo que cada vez está menos el abrir el fondo atrás, o atrás que el lugar, pero digo, todo lo que el que se sube a vender, el otro que pasa, el otro que molesta, el otro molesta. Sí. Uno molesta también, molesta en la medida en que uno está construyendo un mundo al costado del mundo real, y hay gente que se te mete dentro del mundo construido. Total. Entonces uno anda al Macondo y le gritan abrí atrás, y vos decís, pero esto lo dijo José Arcadio o lo dijo el guarda, ¿no? Fíjense también, la idea, ¿no? Vamos directamente, ya que hablábamos de Kafka, vamos a plantear una idea de Kafka que es preciosa, siempre tan simpático el amigo Kafka. En una carta en 1904, ¿tá? Kafka le escribe a su amigo Oscar Pollack: ¿tá? En general creo que solo debemos leer libros que muerdan y arañen.
Eso es maravilloso.
Si el libro que estamos leyendo no nos despierta como un golpe en el cráneo, ¿para qué molestarnos en leerlo? ¿Para que nos haga felices, como dices tú? Cielo santo, seríamos igual de felices si no tuviéramos ningún libro. Los libros que nos hacen felices también podríamos escribirlos nosotros mismos si no nos quedara otro remedio. Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados de los bosques más lejanos. A los bosques más lejanos, perdón. Lejos de toda presencia humana, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha que quiebre el mar helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo. Es una definición terrible, ¿no?
Sí.
Borges, en una conferencia en 1978, si no me equivoco, ya digo exactamente.
Es eso del golpe, ¿no? Algo que te golpea hace que por ahí se abra algo para que entre, ¿no?
Exacto.
Tiene que ver con eso de llamar tu atención.
Algo que rompa y
porque a veces
abra.
Estamos muy dispersos. Entonces, cuando algo te conmueve, recién ahí puede como realmente conmoverte o entrar, ¿no? De alguna manera.
Pero fíjense que Borges, algo que ya lo ha dicho muchas veces, Borges siempre hablaba de eso, del libro como un amigo, que es un poco, pero digo, es decir, el libro como alguien que uno tiene que, una compañía con la que uno disfruta, ¿no? No es lo que está diciendo Kafka,
no.
Claramente. Kafka está hablando de otra cosa. Borges dice hay que dejar aquellos libros que nos aburran, que no nos gusten, ¿no? Tenemos a Quevedo, por ejemplo, diciendo retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, el famoso soneto de Quevedo, donde también está esa relación entre el libro, uno acompañado de pocos pero doctos libros juntos, ¿no? Entonces, la compañía
del
libro...
Hay muchas experiencias con el libro, ¿no?
Muchísimas.
O sea, Hay muchas. Está esa de la perturbación, la conmoción que te golpea. Y está la otra que a veces querés, no sé, como quedarte con más cosas de lo que está pasando ahí, de esa sensibilidad. De, ¿no? Hay muchas formas de
hay
sentir
muchas
los
formas,
libros.
Por supuesto.
¿Vos sos de dejar libros?
Sí, o sea, sí, sí. Y últimamente, por mi trabajo, por los talleres, soy de leer todo el tiempo pedazos. El otro día le decía...
Pero sos de decir, bueno, este libro no es para mí.
Sí, por supuesto.
Porque
sí,
los libros son para... Sí, para
sí.
Para alguien, ¿no?
Ojalá,
alguien
ojalá
dice, bueno, ¿este libro es para mí o no?
Este libro aguarda, dice claro. Borges en uno de sus prólogos. ¿Ah?
No tenemos que leer todo, ni terminar todo.
Para nada. Fíjense, una historia es en definitiva, dice Carlos Ruiz Zafón, una conversación entre quien la narra y quien la escucha. Y un narrador solo puede contar hasta donde le llega el oficio, y un lector solo puede leer hasta donde lleva escrito en el alma, ¿no? Mm. Entonces esa idea de que, bueno, a veces se da
no,
ese
y el lector
milagro,
también, ¿te toca el alma o no te toca el alma? Porque sos la persona indicada, ¿no?
Ese milagro. Hay una idea muy linda, y con esto podemos ir cerrando. Sí. Con un chiste de Groucho Marx, que dice Groucho Marx, con eso del libro El mejor amigo del hombre, que también siempre lo vamos a encontrar en las redes sociales, no los libros. Es curiosísimo. Toda la campaña de lectura está en las redes sociales. Cuando uno no está leyendo, es cuando le dicen, ahora tenés que ir a leer. Pero uno tiene que haberse dejado la lectura para encontrar la campaña. Claro. Tiene que salir del libro para agarrar el celular y ponerse a... las palabras,
o ver que leer.
Aburrir. Sí, pero siempre están esos libros que abrazan gente y todas esas cosas están en Facebook, no están en los libros. Entonces, esa idea del libro El mejor amigo del hombre, dice Groucho Marx, fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro, probablemente esté demasiado oscuro para leer. A mí me parece fantástico con ese fuera y ese dentro, ¿no? Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro, probablemente esté demasiado oscuro para leer. Pero bueno, era una pequeña cercanía a un mundo infinito que es... ¿no? Me quedo con la idea de Juan Villoro de que en realidad somos un ejército disperso que construye un pequeño mundito para nosotros, que como un fueguito hay que cuidarlo, que dura un rato, ¿tá? Pero no para que nos cuenten mentiras, aquello de Juan José Saer, ficción no es mentira, sino para construir al costado de la realidad un mundo un poquito más lindo, como dice Fito Páez, al costado del camino, un mundo para estar un ratito.
Bien, Fede, muchas gracias.
Por favor.